Y buenas tardes, soy Fernando Velarde y estoy con el nutricionista y conductor también del programa, Ernesto Godoy. ¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, Fernando. Bien, bien. Aquí es a la expectativa de los parciales.
Sí, bueno, ya estamos cerrando una de las semanas de parciales, ¿no? De la universidad, así que...
Exacto, así es.
Bueno, los alumnos están un poco con los pelos de punta terminando esta semana dura que genera mucho estrés, ansiedad, ¿no? Y que, bueno... Al servicio llegan con estas preocupaciones, ¿no? Así que vamos a tratar un poco de ir desmenuzando estos problemas que se van generando y qué soluciones le podemos dar,
¿no? Sí, así es, de todas maneras, ¿no? Para poder ayudarlos, bueno, no solo en esta semana, o lo que queda ya de esta semana, incluso algunos tienen exámenes, ¿no? La semana que viene, algunos días, pero también para que tengan información de cómo llevarlo en las futuras pruebas o los futuros épocas de exámenes, ¿no?
Bueno, y claro, y para los finales también, ¿no?
Exacto, justo para los finales,
¿no? Y bueno, y también para la segunda parte del programa tenemos a Carmen Kwon, a nuestra querida docente Carmen Kwon, que va a estar con Ceceti Noriega, que es la directora, la profesora que impulsa esta tan exitosa actividad que es Baila por tu Salud.
Sí, así es. Carmen nos va a estar hablando sobre las novedades deportivas. Pero antes que continuemos, les quiero recordar a las personas que nos escuchan que nos pueden ubicar en el Facebook del Servicio de Salud, ¿no? Servicio de Salud PUC. O también pueden entrar al Facebook de Radio Zona PUC. Pueden escuchar ahí nuestros programas. Entran al Servicio de Salud y le dan clic a la pestaña Radio Tu Salud en la PUC.
Claro, el Facebook de eso estamos colgando los audios de los programas.
Así es, vamos todos con los audios.
Claro, porque en Zona PUC queremos recalcar que en Zona PUC lo transmitimos en vivo, ¿no? Sí, nos pueden escuchar en vivo. Pueden también, a veces ponemos video también, pero creo que hoy día no estamos con video, solo estamos con audio.
Claro, día es audio, ¿no?
Pero bueno, nos pueden escuchar en vivo a través de la radio de la universidad. Y bueno,
nos pueden llamar al 5420.
Y exacto, pueden hacerle todas las consultas que quieran a nuestro nutricionista, ¿no? Y bueno, en el Facebook del Servicio de Salud, vamos todos los audios, hay una pestañita, como tú ya bien mencionaste, y ahí tenemos todos los temas de interés que usted más les preocupan.
Así
bueno,
es.
Y nada, para los que recién nos escuchan, Tu Salud en la PUC es un programa que busca promover estilos de vida saludables, ¿no? Entre las personas, ¿no? Queremos valernos de todas estas herramientas que nos da nuestra universidad, ¿no? Tenemos tantos profesionales que están abocados a la salud, ¿no? No solamente nutricionistas como Ernesto, ¿no? Sino psicólogos, psiquiatras, ¿no? Cardiólogos. Tenemos una amplia variedad de profesionales que están trabajando el tema de salud y que quieren brindarle lo mejor a la comunidad. Entonces nosotros a través de este programa queremos dar una ayuda, ¿no? Un acercamiento a toda nuestra comunidad universitaria y brindarle lo mejor.
Sí, de todas maneras, recuerden que nos pueden visitar en el Servicio de Salud, estamos ahí para poder ayudarlos, incluso en esta semana, que es una semana bastante complicada, ¿no? Y que ya está por acabar. Estamos ahí para poder darles asesoramiento todo en el área de salud.
Y bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Y ya estamos de vuelta con nuestro nutricionista Ernesto Godoy. Y hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestro rendimiento en épocas difíciles, ¿no? Como las evaluaciones, las de hoy, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzamos? Porque es un tema muy amplio, muy variado, ¿no? Usualmente los alumnos vienen con algunos marcos de estrés, de ansiedad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo los podemos ir superando? ¿Cómo podemos ir afrontando estos momentos difíciles, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar?
Sí, el objetivo principal de todos los alumnos durante esta etapa de exámenes es tener el rendimiento intelectual lo más alto posible, ¿no? Lo cual les va a ayudar obviamente para que tengan un nivel académico alto, la prueba en los exámenes sea exitosa. Y además, para que tengan los procesos cognitivos sean lo mejor posible, ¿no? Algo que sí me gustaría recalcar es la importancia del desayuno, ¿no? Que es archiconocido, ¿no? Que dicen, oye, yo lo sé, todos lo conocen, pero aún así no se le da la importancia de vida, ¿no? O no todos le dan la importancia de vida, ¿no?
Bueno, hay que remarcar que todas las comidas son importantes, pero principalmente hay que tomar la atención en el desayuno.
Exacto,
¿no?
Porque, es correcto. Es la primera comida
del
día.
¿Qué pasa si nos lo saltamos? Porque solemos hacer, ¿no? ¿Qué podría pasar?
Sí, yo usualmente lo que les... La observación que les hago a los pacientes que llegan a nuestro consultorio sobre el no desayunar es que deben sacar el cálculo con respecto a la última comida que viene a ser la noche anterior y la próxima comida, que en este caso será el desayuno, ¿no? Más o menos pasa un lapso de unas 7, 8, 9 horas, ¿no? Pero cuando no desayunas y tu primera comida viene a ser el almuerzo, que a veces sucede, están pasando aproximadamente unas 15, 16, 17 horas sin ningún alimento, ¿no? O sea, nada entra a tu organismo, ¿no? Ningún nutriente entra a tu organismo. Y el rendimiento físico e intelectual, que bueno, en este caso es el intelectual el que buscan bastante, no se ve optimizado, ¿no? Que se debe recordar que el desayuno es la ingesta después del ayuno, ¿no? De ahí es que recibe su nombre. Y al ser el primer combustible, el organismo se activa mucho mejor, ¿no? El metabolismo siempre mejora, ¿no?
Claro, ¿y cómo saber cómo tomar un buen desayuno? ¿O qué es lo que determina un buen desayuno? Porque, bueno, uno puede comer, no sé, cualquier cosa y decir ya estoy desayunando, pero ¿cómo lo podemos optimizar? Porque estamos tratando de optimizar nuestro rendimiento, sacar lo mejor de nosotros mismos, entonces quiero saber qué es lo que no puede faltar en un desayuno, en un buen desayuno.
Claro, el primer punto
sobre todo en épocas complicadas, ¿no?
Sí, definitivamente. El primer punto es siempre tienes que desayunar, ¿no? Uh-huh. Y el segundo es ¿y qué es lo que debe tener el desayuno? Entonces, exacto. Eso sí, por favor. Lo que no tienes que olvidar es que siempre, siempre tienes que desayunar, siempre. Ahora, ¿qué es lo que debe tener ese desayuno? Debe tener una fuente de proteínas y una fuente de carbohidratos. Y ahora vamos a mencionar, ¿no? algunos ejemplos para que te puedas guiar. ¿Y qué son proteínas, qué son carbohidratos? A veces lo confunden. Fuentes de proteínas, por ejemplo, el desayuno lo que debe tener es, o lo que puede tener, huevos, lácteos, leche, queso, yogurt. Puede tener también pollo. Algunas personas me dicen que como pan con pollo, no es válido. Y también puede tener algunas fuentes de grasas, que no aportan tantas proteínas, una poca cantidad, pero son grasas esenciales, ¿no? Grasas saludables. Por ejemplo, puede haber aceitunas y palta, ¿no? Que son opciones comunes, que son opciones prácticas, fáciles. Y carbohidratos, ¿cuáles son los carbohidratos? Pan, avena, tostada, pan de molde. Puede haber germen de trigo, puede haber granola, ¿no? Que son opciones también comunes que se aplican bastante en el desayuno, ¿no?
Y en cuanto a las frutas y las verduras, por ejemplo, ¿las verduras son válidas para el desayuno? Porque normalmente las asociamos
para el almuerzo.
Al almuerzo, ¿no?
Sí, así es. Sí, técnicamente es válido. No es muy usual, eso sí es cierto, ¿no? Son pocas las personas las que mencionan que en el desayuno consumen un plato de verduras.
Una tortilla, por ejemplo.
Así es. Las hay. Incluso algunas mencionan, oye, yo consumo o me preparan una ensalada, a veces verduras frescas o cocidas, ¿no? No es muy usual, pero sí es válido. O sea, eso sí debe quedar claro, ¿no? Sí se puede. Y frutas vienen a ser también carbohidratos que tienen que entrar, de preferencia, tienen que entrar en el desayuno. Cualquier fruta, no se restringe ninguna. Porque a veces te dicen, oye, elimina plátano, mango, lúcuma, guanábana, chirimoya. No, ninguna fruta se elimina.
Bueno, y pensando en estas épocas que no tenemos mucho tiempo justamente para hacernos el desayuno que como Dios manda, pero sí es importante, podríamos dar algunos ejemplos de desayunos prácticos, rápidos. Por ejemplo, no sé, voy a decirte algo, ¿no? Un vaso de yogurt con un poco de granola. ¿Qué más le podríamos...? Porque eso se prepara en 10 segundos, ¿no?
Te claro,
el yogurt, la granola. Con eso ya estamos cubriendo la base del desayuno, necesitaríamos más.
Estás cubriendo más del 50%. El yogur viene a ser tu fuente de proteínas, ¿no? Y tienes ahí algo de carbohidratos. Bueno, no algo, una cantidad también nada despreciable. Y la granola viene a ser la mayor fuente de carbohidratos. O sea, en proteínas y carbohidratos estás muy bien. Pero ahí sería bueno que se adicione una fruta, porque las frutas lo que más aportan son, en primer lugar, vitaminas, que eso sí es esencial, te aportan minerales y te aportan fibra con antioxidantes. Entonces, al combinarlo de esa forma, el desayuno es mucho más completo. Es más nutritivo y el rendimiento obviamente se asegura mucho mejor.
Digamos que una fruta, yogur con granola, podríamos estar hablando de un desayuno óptimo, balanceado y, digamos, útil para estas épocas.
Exacto, sí, definitivamente. Ahora, hay que tener en cuenta que estamos hablando de las opciones, más no cantidades, ¿no? Porque para un deportista, por ejemplo, que ahorita está escuchando esto, me dice, oye, pero eso sería poco, ¿no? Claro. Ahí es donde ya se trabajan con las cantidades, pero las opciones que hemos mencionado son excelentes opciones para aplicarlo en un desayuno, ¿no?
Claro. Y bueno, también tenemos que mencionar que esta es una opción, digamos, dentro del espectro nutricional, lo adecuado no es que comas todo lo mismo todos los días, sino tratar de variar para que tu cuerpo también se acostumbre a asimilar de manera adecuada, digamos, los alimentos.
Exacto, ¿no? Así es, ¿no? Para que esta sea variada, bueno, y ya no entre dentro de lo monótono, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema que es tan apasionante y tan importante para los alumnos, así que, pero nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, uh-huh. Así que ya regresamos en Tu Salud en la PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Y ya estamos de vuelta con Tu Salud en la PUC. Soy Fernando Velarde y estoy junto con Ernesto Godoy, el nutricionista del Servicio de Salud, hablando sobre recomendaciones, ¿no? Acerca de cómo afrontar situaciones difíciles como, por ejemplo, los exámenes, ¿no? Uh-huh, cómo afrontarlas de forma saludable, digamos, ¿no?
Exacto, con opciones saludables.
Exacto. Y bueno, estábamos hablando un poco de la importancia de las comidas, pero sobre todo la del desayuno, uh-huh. ¿No? Y estábamos también hablando de algunas opciones. Pero ahora quiero pasar a otro tema que también es importante, que también marca mucho a los alumnos, ¿no? En estos momentos, que es el sueño, ¿no?
Sí.
Durante los exámenes, usualmente dormimos muchísimo menos, ¿no? Y siempre tenemos esos comentarios, ¿no? Hoy día dormí 2 horas, o hoy día no dormí, ¿no? O nos juntamos en la casa de algún amigo a hacer amanecidas, ¿no? Estudiar en la noche, ¿no?
Muy característico en esta época de exámenes.
Uh-huh. ¿Y qué tan importante es el sueño para nuestro óptimo rendimiento?
Es muy, muy importante porque en el sueño realmente es donde se consolida el aprendizaje del día, ¿no? Está demostrado que las horas de sueño sirven para que el organismo se recupere y se regenere, ¿no? Se activa considerablemente todos los mecanismos de regeneración, ¿no? De síntesis, de reparación, de recuperación. Y también ayuda a regular el metabolismo en general, o sea, tanto del metabolismo de los carbohidratos, grasas, proteínas, como de todos los órganos, ¿no? En general. Las recomendaciones del sueño, bueno, para la mayoría de los alumnos, ¿no? Por el rango de edad, es que deberían dormir entre 7 a 9 horas. aproximadamente entre 7, o sea, mínimo deberían de cumplir 7 horas de sueño, como mínimo, 7 horas.
Y bueno, y la verdad es que cuando uno no las cumple, comienzan a generarse las dificultades que a veces uno no, como alumno, no se explica por qué, dice, porque estoy tan ansioso, ¿no?
Así es. Tengo que leer 2 veces la separata, 3 veces la separata, no logro concentrarme en clase, o a veces en clase me duermo un poco, ¿no? Eso realmente es por la falta de sueño.
Exacto. Y para ello, felizmente, PUC Saludable, de nuestra compañera Rocío Soto, está organizando un conversatorio, que se llama Sueño Feliz.
Sí, así es, este mes.
Sí, exacto. Es el jueves 26 de mayo a las 12:30 en el pabellón H, en el aula 311. Y justamente van a hablar un poco sobre esto, ¿no? Van a hablar con especialistas que podrán resolver todas las dudas con relación al sueño, ¿no? La importancia del sueño. Y además, seguirán profundizando el tema, ¿no? Seguirán dando recomendaciones. Y bueno, es importante, bueno, que se acerquen los alumnos y busquen información y se enteren un poco más de eso, ¿no? Para poder realizar mejor sus actividades, ¿no?
Sí, es un punto que francamente tiene bastante importancia y sobre todo aquí en la universidad los alumnos sí deberían de seguir esas pautas porque el rendimiento se eleva considerablemente. Se entiende que los alumnos se privan del sueño por la carga académica y, bueno, buscan estudiar un poco o más horas para poder estudiar, ¿no? Lo cual, bueno, se entiende, no tiene lógica, pero tienen todo el efecto opuesto, contrario a lo que están buscando, porque al dormir menos, el sistema nervioso, sus mecanismos de información, ¿no?, de aprendizaje o de retención de información no son óptimos, y eso está demostrado, ¿no? O sea, fisiológicamente eso se da. Entonces, lo que ellos realmente deberían de hacer es dormir bien para que el rendimiento se mantenga alto,
¿no? Además, el sueño revitaliza todas las funciones del organismo, ¿no?
Claro, exacto. El sueño es el mecanismo de regeneración del cuerpo, ¿no? Ahí es donde se liberan hormonas anabólicas, hormonas de síntesis, repara lesiones, mejora el trabajo del sistema nervioso. Entonces, también eso significa que o involucra que debes tener algunas estrategias o buenos hábitos también para conciliar el sueño, ¿no?
Y también mejora nuestras defensas. Si no dormimos bien, estamos propensos a que cualquier cosa nos pase, en realidad. Una gripe, o nos puede caer algo mal en el estómago y nos podría privar realmente de un examen, ¿no? Que justamente es lo que no queremos.
Sí, así es. También fortalece el sistema inmunológico, ¿no? O sea, el dormir bien o el descansar bien fortalece el sistema inmune, ¿no? Y obviamente eso promueve la salud de la persona.
Entonces tratemos de organizarnos, tratemos de priorizar lo que realmente importa, ¿no? Para nuestro óptimo rendimiento. Y vamos recopilando un poco lo que hemos venido hablando hasta hoy, ¿no? Uh-huh. Un buen desayuno.
Sí, eso sí. Siempre desayunar.
Siempre desayunar. Siempre desayunar, no saltarnos el desayuno y sobre todo dormir bien, ¿no? Dormir entre 7 y 9 horas.
Sí, entre 7 a 9 horas, ¿no? Ahora, ese es un rango, porque si haces actividad física y tienes más desgaste, obviamente tu cuerpo necesita un poco más para que te recuperes, ¿no? O sea, podría ser 8 o 9 horas.
Y hay un tema que muchos dejamos de lado y es algo facilísimo. Es un consejo que nos puede ayudar mucho a mejorar nuestro rendimiento y a veces no lo tomamos en cuenta, que es la hidratación, la correcta hidratación, ¿no? ¿En qué consiste una buena hidratación y por qué es importante para elevar nuestro rendimiento?
Sí, está demostrado, hay varios estudios que demuestran que la buena hidratación optimiza el rendimiento intelectual, ¿no? Como el sistema nervioso, bueno, aproximadamente el cerebro, el peso del cerebro, tiene entre un 75-80% es agua. Cuando el cuerpo no tiene una hidratación adecuada, las funciones del sistema nervioso no son óptimas, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que involucra la función del sistema nervioso, como memoria de corto, mediano plazo, aprendizaje, etcétera, no se optimizan. Una buena hidratación significa que por lo menos la persona debe consumir o debe aplicar la recomendación clásica que vienen a ser los 8 vasos con agua, ¿no? Que equivalen a 2 litros con agua. Por lo menos debería llegar a eso, o al menos a 1.5 litros. pero el ideal es que la persona llegue a 2 litros.
El mejor hidratante es el agua, porque también en el mercado, digamos, existen bebidas energizantes, existen bebidas rehidratantes.
Buen punto. La energizante no es rehidratante, porque a veces hay una confusión. Uh-huh. Dicen, oye, yo tomo energizante y me hidrato. Obviamente sí, la consistencia es líquida o el producto es líquido, pero no tiene función de rehidratante, ¿no? Tiene más la función de energizar porque contiene sustancias que estimulan más el sistema nervioso, ¿no? Como la cafeína, ¿no? Que no es tan alto, pero aún así tiene una cantidad equivalente más o menos entre 1.5 a 2 tazas de café, ¿no? Uh-huh.
En cuanto a la cafeína que estás mencionando, el punto, muchos alumnos la utilizan, ¿no? Para que la ayude, digamos, en sus épocas de exámenes, ¿no? Para el estudio, sobre todo. Tú tienes una posición, no tienes una posición contraria al uso del café, más bien lo promueves hasta cierto punto.
Sí,
así es. Pero también entiendo que es dentro de un marco, ¿no?
Es correcto.
Ajá, ¿nos podrías explicar un poco acerca de ello?
Claro, la cafeína es una sustancia que está, hay muchos estudios que la avalan y está demostrado que previene incluso muchas enfermedades. Podría resumirse, o la conclusión de casi todos los estudios es que una persona puede consumir entre 2 a 4 tazas de café al día, sin que esto genere algún efecto negativo en el cuerpo. Ahora, ¿de qué depende o cómo utilizas esas cantidades? Va a depender mucho de la susceptibilidad que puedas tener hacia la cafeína y si es que actualmente tienes alguna condición. Por ejemplo, si tengo algún problema cardiovascular actualmente, no convendría que consuma 4, pero puedo tomar 1. Si soy deportista, me alimento bien, ¿no? Y la cafeína no me genera malestar, podría tomar 2-3 tazas de café al día sin ningún problema. Lo que yo sí recomiendo a la mayoría de mis pacientes es que el café no entre de noche o no se ingiera de noche, porque lo ideal es que la cafeína no sobreestimule el sistema nervioso cuando deberías descansar, ¿no? Esto más o menos permanece en el cuerpo entre un rango entre 3 a 5 horas.
Digamos, en la mañana es perfecto.
Sí, es perfecto, es genial. Y puede ser incluso hasta la media tarde y desde la mañana hasta la media tarde te podrías tomar 3 tazas de café, ¿no? Uno en el desayuno, uno en el almuerzo y una finalmente en la media tarde,
¿no? Entonces hay que desmitificar un poco el tema del café, ¿no? Porque,
bastante.
Mucho. Se suele decir, ¿no?, que hasta el café es malo, ¿no?
Sí, aún se sigue brindando esa información, lo cual ya se ha demostrado que no es completamente todo lo contrario. Y, bueno, rápidamente te cuento, ¿no? Por ejemplo, mejora la concentración, atención, lucidez, retención de información, tienes antioxidantes, te aporta un poco de calcio, tienes ahí algo de hierro y previene enfermedades como Parkinson, Alzheimer, diabetes tipo 2 y previene 2 tipos de cáncer, incluso cáncer de colon y cáncer de mama.
¿Y cualquier café es válido? Digamos, ¿tiene, digamos, los mismos efectos? ¿El café en lata o el café pasado?
No, las concentraciones de cafeína son diferentes. El café pasado contiene un poco más de cafeína, ¿no? Pero la diferencia, estamos hablando aproximadamente que son entre 15 a 25 miligramos de café, ¿no? No es tanta la diferencia, así que igual la persona puede obtener los efectos benéficos de un café en lata, ¿no? Solo que si buscas más, el café pasado contiene un poco más, ¿no? Ese método, esa técnica contiene mayor cantidad de cafeína, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la verdad es que el tiempo se nos ha pasado sumamente rápido. Sí, y tenemos que dejarte porque tienes que hacer, sabemos que tienes otras labores, pero bueno, seguiremos hablando de las recomendaciones para manejarnos en estos tiempos tan importantes para todos los alumnos, que son la época de exámenes. Muchas gracias, Ernesto.
Claro, de nada, Fernando. Y si es que, bueno, los alumnos o la comunidad tiene alguna consulta sobre ese tema, también nos podrían escribir en nuestro Facebook, ¿no?, para poder ayudarlos en los siguientes programas. O si es que quieren algún tema en especial, también se puede tocar en los próximos programas.
Perfecto. Ya te vemos la próxima semana también. Genial. Así que, bueno, hasta la próxima semana.
Gracias, ¿no? Listo, nos vemos.
Y ya volvemos con el programa para todos los demás.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¡Está misando!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
¡Recito Juanque!
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido para...
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Es verdad.
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Estoy escuchando Zona Puc.
Esta es la hora en Zona Puc.
4:32.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
No te pierdas la nueva temporada de Hable Ecléctico.
Locutoras amateur con 3 años de experiencia.
Todos los martes de 1 a 2 por Zona Puc.
Oye, y ahora que los de la Play no nos van a dejar poner música, ¿qué onda? ¿Cantaremos?
Cantaremos, meteremos más floro.
¿Qué karaoke? ¿Y después de las elecciones de qué vamos a hablar?
No sé, hablaremos del TPP.
Que llamen y que canten.
Que canten, o nosotros cantamos también.
Una gata bajo la...
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la Puc, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona Puc.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero, yeah.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha morada. Lomo, lomo. Yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like...
Zona Puc.
All right.
Zona Puc. La primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Puc, todo lo vemos música.
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Soy Fernando Velarde. Y bueno, en el bloque de hoy nos acompaña la docente deportiva Ceci Noriega. Es la principal difusora de Baila por Tu Salud, ¿no? Es uno de los eventos más representativos de la universidad en cuanto a deporte, actividad física se refiere. Hola, Ceci, ¿cómo estás?
Hola, Fernando. Buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente.
Genial. Te cuento. Estamos justamente hablando sobre cómo afrontar los parciales, cómo afrontar situaciones difíciles para los alumnos, ¿no? Y dentro de ellas, bueno, se recomienda que se haga actividad física, ¿no?
Exactamente. Bueno, lo mejor para afrontar los parciales es organizarnos, darnos un tiempo, un momento para nosotros, para un poco disipar, practicando deporte o cualquier actividad física que nos guste, ¿no?
Claro, porque ello puede ayudarnos a canalizar un poco este estrés, esta ansiedad que a veces se genera porque, bueno, estamos en un momento de tensión, ¿no? Pero quería preguntarte y que nos ayudes a darle un poco encontrar la diferencia entre actividad física y deporte. ¿Nos podrías explicar un poco acerca de ello?
Bueno, la actividad física en verdad es todo movimiento voluntario que nosotros podemos realizar, donde esto nos implica un gasto energético mayor al de reposo. Es decir, si nosotros estamos estudiando o estamos sentados, como por ejemplo ahorita, ¿no? Y si nos ocurre en estos momentos caminar, se nos ocurre salir, correr o nadar, eso implica que estamos realizando ya una actividad física en un tiempo prolongado de aproximadamente 20 minutos. El deporte ya es algo más programático, es competitivo, donde uno tiene que respetar reglas. La actividad física no es, como digo, todo movimiento voluntario, ¿no?
Y en cuestiones de salud, porque este programa, bueno, estamos dirigidos hacia el bienestar, la salud de los estudiantes, cualquiera de las dos vale, es válido.
Obvio,
salud,
sí, ¿no? Claro.
¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Porque todos sabemos que la actividad física es buena o nos hace bien, ¿no? De alguna u otra manera, pero no sabemos por qué es bueno, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer actividad física?
Claro, porque nos mantiene saludables, nos mantiene con una mejor flexibilidad, nos da un poco más de fuerza para poder afrontar cualquier tipo de situaciones que nos puedan pasar en la vida, ¿no? El hecho de practicar actividad física te mantiene con una mejor salud, te previene enfermedades, las enfermedades no transmisibles, ¿no? Como puede ser la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, por eso practicar actividad física acompañado con una buena alimentación, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo, al momento de hacer actividad física, ¿qué momentos del día hay que hacerlas? ¿Usted recomienda algún momento en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿En qué momentos nosotros deberíamos hacer actividad física?
Bueno, es mejor en la mañana, pero en verdad cualquier momento es bueno. hacer de repente un movimiento de elongación, donde podamos un poco mover las articulaciones para que no se contracturen. Y bueno, en verdad el momento no es tan importante, las horas. Lo importante es que tú tomes la decisión de tomarte un tiempo de 20 minutos y poder hacer cualquier tipo de actividad física.
¿Y cuánto es el tiempo, digamos, que es recomendable para alguien que recién está iniciándose, tal vez alguien que, bueno, hizo actividad física en el colegio, pero después cuando ingresó a la universidad, por algo de motivos, la dejó de hacer y quiere volver a retomar esta actividad física? ¿Cuánto es el tiempo, digamos, recomendable para iniciarse?
Debe ser progresivo, ¿no? Si hemos dejado ya, la actividad física se pierde en 72 horas y ya se pierde todo lo que uno ha hecho anteriormente, ¿no? Es por eso que para retomar, como dices, un tiempo prolongado, si hemos dejado aproximadamente un mes, dos meses, hay que empezar nuevamente con un tiempo mínimo de 20 minutos. Si queremos correr, hay que empezar trotando o de repente posiblemente primero caminando, luego trotando, pero todo tiene que ser de una forma moderada. No podemos ir de frente a aumentar una velocidad, aumentar una fuerza. Eso puede implicar a llevarnos a lesionarnos, ¿no? O simplemente ya a que nuestro cuerpo no responda de una forma adecuada.
Uh-huh. Y bueno, sabemos que la universidad viene trabajando este tema, ¿no? A la universidad le interesa que su comunidad haga deporte, ¿no? Y hay algunas alternativas, ¿no? Dentro de las cuales una de las más atractivas o una de las más seguidas por la gente y por los chicos es Baila por tu Salud. ¿Hace cuánto o en qué consiste Baila por tu Salud para la gente que no conoce?
Bueno, Baila por tu Salud ya el 13 de mayo, creo, hoy 13 de mayo cumplimos
viernes
ya.
Viernes
13. Ajá, cumplimos ya 3 años con esta actividad que en verdad ha tenido mucha acogida a la comunidad PUT. El Servicio Deportivo está muy preocupado, estamos con el tema de difundir mucho la actividad saludable, difundir mucho lo que es el deporte, y pues Bailando por tu Salud es, como dices, una de las actividades que ha calado más, pero tenemos también diferentes actividades que se han ido desarrollando, como la semana pasada, por ejemplo, hemos realizado lo que es la actividad de habilidades y destrezas y la gincana basquetbolística, ¿no?
Sí, Carmen comentó un poquito sobre la gincana, pero nos dijo que le ibas a explicar un poquito más ahora. ¿En qué consiste esta gincana?
Bueno,
¿quiénes son los que están participando? ¿Qué días se realiza o se realizó?
Hemos hecho ya, este es el segundo piloto. Uh-huh. Pensamos ya hacer algo más programado, como tener ya días o un cronograma establecido. Pero sí nos hemos dado cuenta que tiene mucha acogida, los chicos se han divertido. Son en verdad, es como un concurso de el quién encesta más, se forman equipos de 6 y pasan el balón en diferentes modalidades, como por ejemplo por encima de la cabeza, debajo de la pierna, sentados y con los pies. Pasan el balón para que el compañero que esté detrás de ellos, el último, es decir, enceste, y a mayor cantidad de canastas son los equipos ganadores, ¿no? Hacemos como un relámpago.
¿Cómo surgió este evento? Porque suena divertidísimo, ¿no? Porque es importante hacer actividad y que sea divertida también, ¿no? Que haya opciones divertidas, sí, accesibles, claro, a todos.
Yo tengo un curso de deporte damas que lo dicto Estudio General de Letras, y dentro de mis contenidos dicto básquetbol y vole. Entonces esto ha surgido a raíz de que siempre encestar es súper divertido para los chicos que están aprendiendo a jugar básquetbol. Entonces pensé que podríamos hacer una gincana con este tipo de modalidades, invitando a sus compañeros, a sus amigos que no tienen que ver nada en el deporte, ¿no? Entonces tengo 25 alumnas, se han formado grupos de 80 personas y se han formado diferentes equipos, ¿no? Y ha tenido muy buena acogida.
Genial. ¿Y qué día se realizó?
Se realizó el miércoles 4.
Se realizó el miércoles 4, ¿a qué hora aproximadamente?
A las 3 y media, culminamos a las 5, ¿no?
Ah, genial. Entonces, ¿esto ha sido abierto a la gente?
Ha sido participar con el curso de estudios generales, pero ellos se han invitado, no han aperturado esto con sus compañeros que no tienen que ver nada con el curso.
¿Y qué tal? ¿Cómo han sentido los chicos, los comentarios?
Muy divertido, les gustó muchísimo y Y con servicio deportivo vamos a planificar ya algo más programado dentro de nuestro plan y dentro de nuestros cronogramas, ¿no?, de actividades. Ya vamos a muy pronto a informar eso.
Y la gente que quiera apuntarse puede escribirle.
Sí, claro, es importante que que escriban al Facebook, que escriban a la casilla de deportes. Es importante que las personas también que quieran sugerir algunas actividades, también estamos aperturados a escucharlos, a estudiar cualquier propuesta que ellos puedan tener, ¿no? Fuera que nosotros de repente no lo hemos pensado, ¿no? Es cuestión de estudiarlo y ahí estamos abiertos a atender toda inquietud que las personas puedan tener, ¿no?
Perfecto, porque es importante, ¿no?, que la universidad siempre está abierta a las propuestas de los chicos, porque, bueno, dejar de ser sedentarios, en realidad el sedentarismo es un mal que nos afecta a cada vez a más personas, que afecta cada vez a más personas, y es complicado dejarlo, ¿no? Es muy complicado, hay mucha gente que quiere dejar de ser sedentario, pero no encuentra las formas, o tal vez la motivación. ¿Qué recomendaciones les podemos dar aparte de, bueno, este tipo de actividades que, claro, que son muy positivas?
En verdad hay que tomar una decisión para dejar de ser sedentarios. O sea, es personal eso. Pero sí es importante buscar diferentes alternativas y quedarnos con lo que nos gusta, ¿no? Acá en la universidad tenemos 19 deportes, tenemos como 6 actividades físicas, y de lo que tenemos y no les gusta es sugerir, ¿no? Nosotros estamos para escucharlos y para atender a todas las sugerencias que pueda existir. No hay el deporte, la actividad no es negociable. Entonces hay que nosotros estar conscientes de lo importante que es.
Así es. Bueno, vamos a tener que irnos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más En Tu Salud en la PUC.
¿Estás en...?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Y ya estamos de vuelta en el último bloque del programa. Quería hacer una mención. El Cine Club de Letras, Cría Cuervos, está preparando una muestra, su segunda muestra del semestre. Está dedicada a películas que tienen como protagonistas miembros de familias disfuncionales. En ese tema de las películas está Vittorio Da Sica, que hace una película de los años 40, y también está Jean-Pierre Melvin con una película de los años 50, ¿no? Y nada, este cineclub se va a realizar el 20 de mayo a las 6 p.m. y es el ingreso libre. Así que ya saben, es en Letras y están todos invitados. Bueno, volviendo al tema de la actividad física, Cecetti, nos comentabas que el servicio deportivo tiene algunas alternativas para los chicos, ¿no? Podemos hablar un poco acerca de ellas, ¿no? ¿Cuántos deportes tiene servicios deportivos en la actualidad?
Hay 16 deportes, actividades físicas hay ahorita que se está ejecutando, bueno, que es Bailando por Tu Salud, uh-huh, y el Habilidades y Destrezas y la Gincana Basquetbolística, que está en proceso. Solamente nos falta programar los días para ver cuándo ya lo lanzamos, ¿no?
Hemos estado hablando de Baila por Tu Salud, pero sí, no hemos mencionado los horarios ni el día en que se realiza. Sería bueno.
Sí, es todos los jueves, uh-huh, al mediodía. A las 12:30 tenemos el primer turno y a las 5:30 segundo turno.
Genial, entonces está abierto para el que
a
desee.
A toda la comunidad pool los invitamos a ir a bailar. Acuérdense que el baile es un agente sociabilizador por excelencia, y van a conocer muchos amigos. No importa que no sepan bailar, nadie los va a mirar. Ahí tenemos profesores externos que van a estar siempre atentos a que ustedes puedan mejorar en la coordinación, y en verdad es libre, ¿no? Es súper divertido.
Más o menos, ¿qué estilo de música se baila en el baile?
Todas las modalidades, todos los estilos, todos los estilos de música.
Entonces bailan, es una buena forma también para ir a aprender a bailar.
Exactamente, sí, si por ahí tienes un poco de roche, bailar con tus, te vas a la discoteca por ahí que nos te sale un paso, pero ahí todas las músicas que están de moda, los chicos están pero felices de aprender de bailar lo que más les gusta, ¿no? Y ya se van pues ya con una base a conquistar a las chicas.
¿Y cuál es tu música favorita? ¿Cuál es la que más te gusta?
A mí me gusta mucho el merengue, ¿no? Pero ahí le dan de todo, reggaetón, salsa, bachata.
Sí, en realidad es una opción muy muy entretenida, ¿no? Porque sí, puedes ir con tus amigos y la pasas súper bien.
Sí, la pasas súper, la pasas excelente.
Y sobre...
no quieren que termine, o sea, quieren ya que 2 horas, ¿sabes? Sol, lluvia, lo que sea, ahí los chicos están, ¿no? Y
¿dura una hora?
Sí, una hora y media, ¿no?
Ah, ya, es bastante flexible.
Sí, a veces entonces los chicos no lo dejan al profesor que se baje, ¿no?
Sí, quieren me imagino que también una vez que ya tienes el training, el entrenamiento, claro, sí, debe ser algo que tu cuerpo te pide, ¿no?
Exacto.
Como
ahora que estamos en parciales, hemos abierto este jueves y sí hemos tenido un buen número de participantes.
Claro, porque en realidad lo importante para hacer bien tus parciales o para realizar bien tus parciales es organizarte, ¿no?
Exacto.
Y dentro de esa organización creo que uno tiene que ir priorizando lo que va a optimizar su rendimiento, ¿no?
Exactamente.
En la primera parte del programa estábamos hablando con Ernesto, ¿no? Que dando ciertas recomendaciones, una era dormir bien, ¿no?
Mm, obvio, el descanso es importantísimo.
Otra era nunca saltarte el desayuno. Creo que el desayuno era fundamental para tener un óptimo rendimiento.
Para cargarte de energía, ¿no?
Exacto. Otra era estar hidratados, ¿no? Estar bien hidratados. A veces no le prestamos mucha atención a la buena hidratación.
Sí, es verdad. La hidratación, a veces los chicos se compran ahí su Gatorade, compran su gaseosa, ¿no? Pero es en verdad no es lo más recomendable, ¿no?
Claro, y bueno, a veces también la hidratación la relacionamos a la actividad física. Ajá. ¿No? O solamente tomamos agua cuando
provoca, ¿no? Cuando te da mucha sed.
Claro, pero
no es así.
Claro, no es así. Deberíamos, según lo que nos contó Ernesto, tendríamos que tomar entre 8 y 10 vasos al día, ¿no? Fuera
de lo que
podríamos tomar si es que realizamos una actividad.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, y el otro punto era hacer actividad física, que muchas veces decimos nos falta tiempo.
Exacto. No hay que renunciar a la actividad física. Exacto. No es negociable, como decía en un principio. La actividad física tiene que ser parte de tu vida, no parte de tu tiempo. Así como nos dedicamos, nos bañamos, nos lavamos los dientes. Entonces también esa parte de la actividad física tiene que estar en tus momentos más importantes, ¿no?
Digamos que si tenemos que darle un consejo a los chicos de frecuencia, a la semana, ¿cuántos días como mínimo deberíamos hacer actividad?
3 veces por semana como mínimo.
Y
aproximadamente 45 minutos.
En 45 minutos, sí. 3 veces por semana.
Claro, para los principiantes 20 minutos, ¿no? Para ya las personas que ya tienen un ritmo más continuo, 45 minutos, ¿no?
Además, bueno, dentro de mi experiencia personal, siento que muchas veces la actividad física te ayuda a botar el estrés, ¿no? A botar las frustraciones, o a veces uno está muy cargado con algún problema y puedes usar, digamos, este canalizador de una forma sana, ¿no? Porque al final bailar, por ejemplo, ¿no? No genera ningún mal, más bien es todo lo contrario, es algo positivo y te ayuda más bien a ir limpiando.
No es un ejercicio de alta intensidad, pero claro, ¿no? Lo que hace son movimientos que puedes hacer por último libremente, ¿no? El bailar.
Claro, y te ayuda básicamente a liberarte de todo este estrés o esta ansiedad y te permite estar lúcido, ¿no? Y activo también, para que es fundamental para afrontar tus parciales.
Obvio, bien, lo has dicho muy bien, es verdad eso.
Y bueno, ¿alguna recomendación final que le quieras dar a los chicos? ¿Podemos repetir también dónde pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar a...?
Yo invito a todos, yo soy una activista de la actividad física, yo invito a todos los chicos a practicar deporte, a practicar actividad física. En servicios deportivos tenemos una plana de docentes que les pueden apoyar en todo lo que desean saber, algunas dudas que puedan tener. Tenemos diferentes deportes, elijan lo que más les guste, en diferentes actividades, tenemos espacios, ahí tenemos las duchas, tenemos el gimnasio además, ¿no? Que el gimnasio, tenemos las máquinas de última generación, les hacemos un pesaje, les hacemos un primer diagnóstico y ahí estamos atentos para poder resolver las dudas, para poder darles una rutina pertinente a sus necesidades, ¿no?
Y también hay que recordarle que gran parte de los deportes y de las actividades como Baila por tu Salud son totalmente gratuitas.
Exactamente. Entonces, lo único que cuesta es el gimnasio, después todo es gratuito.
Uh-huh. Entonces, en realidad no hay excusa.
No hay excusa.
Para no hacer actividad física, que ya saben chicos, ya saben chicas, hagan actividad física, búsquense un espacio, tenemos un montón de alternativas, un montón de horarios como para que no haya...
Entren a la página web de deportes. Ahí encontrarán todos los deportes, encontrarán los nombres de los profesores, los correos, y ahí pueden escribirlos a ellos.
Perfecto, Ceci. Uh-huh. Muchísimas gracias. Okay, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estaremos yendo a un jueves ahí a Baila por tu Salud, a mover un poco el esqueleto.
Espero verte.
Y nada, ya la próxima semana ya nos acompañará nuevamente Carmen con las noticias deportivas, ¿no? Y todo lo que quieren saber ustedes acerca de los deportes en la universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Ya llegó la hora de despedirnos. Y recordarles que nos pueden escuchar en Zona PUC en vivo los viernes a las 4 de la tarde. Y los audios los pueden revisar o escuchar en el Facebook de del servicio de salud, donde en la pestaña Radio Zona PUC. Así que eso fue todo por esta semana. Soy Fernando Velarde y muchas gracias. Nos vemos. Adiós. And you're gonna use them all.